8 de la mañana con 36 minutos, ya estamos de regreso junto a Don Vicente.
Sí.
En este día, lunes 8 de enero, siempre muy sabro todas las conversas.
Sí, todo lo que está en off está siempre muy, muy sabro. Estaba viendo acá la recomendación que hace El País acerca de 11 películas de Kirk Douglas. Por supuesto, yo no dejo de pensar en el drama llamado Espartaco, dirigido por Stanley Kubrick, pero hay un montón de películas buenas: Siete Días de Mayo, El Año 64, Los Vikingos, Senderos de Gloria, Duelo de Titanes, todo a partir de los 101 años que cumplió y que además fue homenajeado ayer en los Golden Globes. Pero en otro orden de cosas, ya tenemos en línea a la analista internacional Guillermo Holzman. Vamos a estar hablando de Trump Tower.
Sí, por supuesto, porque esta semana sale a la venta ya definitivamente el libro Fuego y Furia. Ya se puede encontrar también varios extractos en internet. También han trascendido mucho en la prensa. Adentro de la Casa Blanca ya se habla de que esto fue un verdadero bombazo para el presidente Donald Trump, porque de alguna manera cuenta la verdad de la milanesa, qué es lo que pasa al interior del Salón Oval, cómo se mueve en la Casa Blanca, qué pasa con los asesores. Y en definitiva, haciendo la raya para la suma, Donald Trump queda como una persona que está, no en su sano juicio, gobernando el país más poderoso del mundo. Por eso, de inmediato vamos a conversar sobre ese y otros temas con Guillermo Holzman, analista internacional que ya está con nosotros a través del teléfono. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarles.
Ahora sí te escuchamos bien, Guillermo. Muy buenos días. A ver, háblanos un poquito para chequear acá el audio.
A ver, estamos, digamos, ya empezando un nuevo año y este nuevo año y se inicia con la novedad que trae el libro Donald Trump, y estas novedades claramente han llevado a las críticas, a las opiniones y a toda una serie de comentarios dentro de la Casa Blanca y a nivel mundial.
¿Y cuánta verosimilitud se le puede dar a lo que sale allí en ese libro? Porque la Casa Blanca y Donald Trump niegan todo lo que sale en su interior.
Exactamente, bueno, eso es muy normal por lo demás en Estados Unidos. No es habitual que a los presidentes se le haga una autobiografía bajo la misma modalidad o metodología. Esto es, preguntando a todos los cercanos que lo han conocido, que han trabajado con el mandatario, y sobre esto se va forjando un perfil. Si bien es cierto, esta autobiografía tiene mucho de verdad en términos de que quienes son entrevistados dan su opinión, su percepción o conocimiento que tiene de la persona, claramente también tienen elementos de mayor impacto literario, si se quiere, y también impacto político. Y por lo tanto, son bastante creíbles, pero son parte de la dinámica política en Estados Unidos también.
Guillermo, en ese sentido, me imagino que tú como analista has escuchado acerca de la sanidad mental de Donald Trump. Alguna vez puede haber sido tema, pero los doctores no pueden dar ninguna opinión al respecto, ya que hay un secreto profesional de por medio. En ese aspecto en particular, la sanidad mental, el sano juicio del presidente de Estados Unidos, ¿hay algo que uno puede decir es creíble o son solamente chimuchinas nomás?
A ver, yo diría que una cosa es la capacidad para poder gobernar, y asociado a su capacidad mental, y todo hace pensar que Donald Trump tiene el perfil, digamos, psicológico o incluso psiquiátrico, si uno sabría mencionarlo, más peculiar dentro de lo que han sido presidentes de Estados Unidos, en términos tanto de expresión como en términos de manejo del poder. Sin embargo, eso no significa que no respete las ecuaciones y fórmulas de poder que hay dentro del país. Lo que hace es expresarle de una forma totalmente inadecuada a la cultura y tradición que ha tenido Estados Unidos. La capacidad mental del presidente es un tema que ya está dentro de la campaña. Incluso, pues, domingo circuló un listado de cientos de firmas de psicólogos, incluso psiquiatras, colocando en duda su capacidad. Pero como eso, no hay ningún tipo de informe oficial respecto a eso, no ha avanzado más allá. Lo que sí es concreto es que el presidente Trump constituye una anomalía absoluta dentro de todo lo que es la tradición del presidente de Estados Unidos, y yo diría también de muchos países.
Sí, se hablaba que repetía frases, que tenía como unos ciertos mantras que antes eran cada media hora y ahora cada 10 minutos. Pero eso son especulaciones de prensa y no he estado ahí con Donald Trump como para dar fe de ello. Ahora, en términos económicos, más allá de la del orden diplomático y político, en términos económicos, ¿Estados Unidos ha crecido en la administración Trump?
Ha tenido, digamos, un crecimiento, no tanto como se esperaba, pero eso particularmente, el avance se ha dado en términos de lo que es el aumento del empleo o la disminución del desempleo, y se esperaría de que con la nueva reforma tributaria eso mejoraría, cosa que muchos analistas ponen en duda en torno al impacto positivo que pueda tener. Hasta ahora, en términos económicos, ha logrado con sus decisiones no generar un mayor déficit dentro de Estados Unidos y por el contrario mantenerse adentro de los rangos de estabilidad, pero no hay certeza en términos cómo eso va a terminar en el año fiscal, que recordemos el año fiscal estadounidense termina en el mes de octubre de este año.
Guillermo, y más allá de lo que dice este libro, que ha sido bien revelador, lo estamos comentando de hecho desde la semana pasada y seguramente vamos a conocer más episodios esta semana una vez que ya comience la venta masiva y se puedan tener más extractos del texto, ¿hay algún impacto en el gobierno mismo de Estados Unidos? ¿Va a cambiar algo de aquí en adelante en la relación que, por ejemplo, tiene Donald Trump como líder del país más poderoso del mundo con el resto de los estados, o se mantiene todo igual y es solo análisis periodístico lo que hay aquí?
El libro, digamos, siendo una autobiografía construida por una metodología basada en entrevistas a todos sus cercanos, va a ser un libro consumido por todos los líderes y asesores de líderes políticos a nivel mundial. El gran tema que a nivel mundial hoy día se plantea es cómo se negocia y se dialoga con Donald Trump. O sea, ¿qué pasa cuando Donald Trump, tú eres presidente de alguna nación, te encuentras con él y él anda de mal humor?
Claro.
¿Cómo logras, digamos, colocar el tema que te interesa conversar con Donald Trump? Con consecuencia, yo diría ahí, analistas, psicólogos y psiquiatras, que son asesores de distintos gobiernos, van a ver con mucho interés, digamos, este texto, porque permite saber un poco el perfil de cuándo es posible conversar con Donald Trump, cuándo le interesa conversar a él. Recordemos que él se sale del TPP, se sale del Acuerdo de París, se sale de la UNESCO, renegocia de forma completamente unilateral el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México está bastante complicado con eso. Tiene una serie de definiciones que complican a Olivia cuando se interactúan con él, y el libro probablemente va a servir a ello.
Pero, ¿de alguna manera tú crees que Donald Trump va a completar sus 4 años de mandato, o podría ser impugnado en la mitad del periodo como lo han planteado derechamente y abiertamente varios parlamentarios?
Lo más probable es que eso lo vamos a saber este año, en noviembre, que es la elección de mitad de periodo en Estados Unidos. Y los republicanos pierden la mayoría, tanto en las dos cámaras, en el Senado como en representantes. Es altamente posible que haya un impeachment a Donald Trump, cosa que ya ha sido presentada, no ha prosperado mayormente, pero va a depender mucho de las elecciones de mitad de periodo. Donald Trump sabe a su vez que si pierde estas elecciones de mitad de periodo, lo más probable es que se transforme en un presidente con cheque a fecha, o sea, con fecha de vencimiento. Sería solamente claro. Un periodo y no 2 periodos como presidente. Ahora, si llegamos a noviembre con una economía fortalecida y con una capacidad de Estados Unidos que en términos económicos tiene un impacto positivo en la ciudadanía, no se descarta el escenario de que efectivamente Donald Trump pueda ganar esta elección en medio tiempo y hacer otro proyectazo con un segundo periodo.
Sí, Guillermo, hace unos días Donald Trump llamó al presidente electo Sebastián Piñera para felicitarlo por su elección como presidente de Chile. ¿Qué recomendación le harías tú a Sebastián Piñera como analista internacional respecto a la relación que tiene que tener Chile con los Estados Unidos? ¿Se debe propiciar, por ejemplo, un encuentro? ¿Debe ir entre los primeros meses Sebastián Piñera a la Casa Blanca luego de ser invitado, o no es buena esa fotografía?
A ver, yo creo que es buena esa fotografía. El hecho de que Donald Trump llame a Sebastián Piñera significa que Estados Unidos tiene algún tipo de interés con Chile, y ese interés tiene que ver con la relación que Chile mantiene con Asia, lo que Chile está haciendo en términos de la Alianza del Pacífico, y a su vez también un reconocimiento que es obvio, es decir, hay una inestabilidad, una ingobernabilidad evidente en Perú, en Ecuador pasa lo mismo, hay elecciones en Colombia, hay elecciones en México, estamos hablando de principales países que son parte de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es la contraparte a lo que es el Acuerdo de Libre Comercio que está patrocinando China, y se viene la APEC en 2019, y Chile pasa a ser referente, es Sebastián Piñera, es el mandatario recién electo, y el que le va a tocar todos esos procesos. En consecuencia, hay un interés para Estados Unidos el tener una buena relación con un aliado tradicional de ese país, y donde Chile claramente tiene mucho que hacer como operador estratégico, si se quiere, pero donde también Chile tiene intereses concretos respecto a cómo llevar adelante todo ese acercamiento con Asia, a la industrialización, inversiones, etcétera. Y para eso, si se requiere conversar con Estados Unidos, sí. Estados Unidos está aislado, Estados Unidos ahora aislado, está convocando que lo vayan a ver. Así lo ha hecho con los países que le interesa conversar, lo hizo con Macri hace minutos. Y en consecuencia, yo diría que es prudente y bueno que Sebastián Piñera vaya a Estados Unidos, pero también vaya con una agenda propia en términos de tener mayor autonomía para moverse en los escenarios futuros que Chile debe enfrentar.
Guillermo, por último, no puedo dejar de preguntarte cuál es la lectura que puedes hacer tú sobre el viaje de la presidenta Bachelet a Cuba. Muchos actores políticos han dicho que esto ha sido un gustito de la presidenta a pocos días de dejar el mando del país. Otros ven aquí un gran una gran oportunidad de negocio, de intercambio, sobre todo en la industria farmacéutica. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de este viaje, que hoy día va a tener su punto cúlmine, además, su pic en la noche en la reunión bilateral entre la presidenta y el presidente Raúl Castro?
O sea, más allá de los resultados económicos comerciales que se van a obtener de la visita a Cuba de la presidenta Bachelet, hay que tener consideración de que la apertura hacia Cuba, digamos, de proporcionada por la OEA y muchos países, termina en su minuto con la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, cosa que fue echada para atrás por Trump, por lo menos en el discurso, y disminuyó todo lo que era la intensidad de mantener un buen relacionamiento con Cuba. Hoy día la visita de Bachelet, más allá, como decía, de los resultados económicos, tiene todo un sentido político, pensando en que la era de Castro ya termina. En abril, Raúl Castro entrega el poder a un sucesor que no es de la dinastía Castro. Hay un tema también respecto al futuro de Venezuela, donde sí le ha acompañado la democracia en Venezuela. Hay también conversaciones respecto a lo que puede pasar en las democracias del Caribe y de América Central, que hoy día están bastante complicadas en muchos aspectos. Pero todos son elementos de conversaciones en que podrían haber sido en otra vía, en otro escenario, y que hoy día responde a un viaje de Michelle Bachelet que más bien de cierre su gobierno y que no tiene mayor objetivo y expectativas que eso.
Guillermo Holzman, muchas gracias por este contacto una vez más con La Jungla Rock and Pop. Que tenga un gran día.
Igualmente para ustedes, que estén muy bien.
Chao, Guillermo, gracias a Dios.
Chao, gracias a Dios.
Conversamos con el analista internacional Guillermo Holzman acá en La